Atención, señores operadores. Estos son los libros Tienen la Palabra. Salvador Novo. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Salvador Novo.
Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, grotescas para la caricia, inútiles para el taller o la azada, largas y flácidas como una flor privada de simiente, o como un reptil que entrega su veneno porque no tiene nada que ofrecer. Los que tenemos una mirada culpable y amarga, por donde mira la muerte no lograda del mundo. Los que hemos rodado por los siglos como una roca desprendida del Génesis sobre la hierba o entre la maleza en desesperada carrera, para no detenernos nunca ni volver a ser lo que fuimos. Los que vestimos cuerpos como trajes envejecidos, hemos llegado al litoral de los siglos que pesan sobre nuestros corazones angustiados, y no veremos nunca con nuestros ojos limpios otro día que este día en que toda la música del universo se cifra en una voz que no escucha nadie entre las palabras vacías.
En 1964, Salvador Novo cumplió 60 años. En un restaurante de la Avenida Reforma se organizó un homenaje al cual asistieron más de 500 comensales.
Dolores del Río habló sobre Novo traductor. Carlos Pellicer habló de Novo su contemporáneo. Emilio Carballido de Novo y el teatro. Francisco de la Maza del cronista.
Héctor Azar habló del Novo dramaturgo. Ignacio López Tarso del director de escena. José Emilio Pacheco del periodista. Augusto Elías del publicista y Carlos Monsiváis del escritor satírico.
La lista de oradores fue elocuente y al final Novo agradeció el gesto desde el fondo de su sexagenario corazón, mientras un público de escritores, políticos y artistas aplaudía largamente.
El acto fue la simbólica coronación del iconoclasta, del marginado por excelencia. El orden establecido, que lo había estigmatizado por su frivolidad y sus heterodoxas preferencias sexuales, lo aceptó y aclamó en su seno.
Al año siguiente, el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró cronista de la ciudad.
En 1967, obtuvo el Premio Nacional de Literatura y a principios de 1968, su nombre rebautizó la calle en donde vivía, en el barrio de Coyoacán.
Durante el movimiento estudiantil de 1968... Novo apoyó sin reservas al régimen y estimó justo y conveniente lo que se hiciera en contra de la subversión.
La figura de Salvador Novo transitó así, de extremo a extremo, por la vida artística y social del México de nuestro siglo.
De poeta inteligente y precocísimo a prosista fluido y agudo. De periodista impulsor de la cultura a columnista frívolo y satírico. De dramaturgo y académico de la lengua a figura de banquetes y ceremonias. De renovador de la literatura mexicana a experto en arte culinario.
Sin embargo, la vida del cronista Salvador Novo estuvo íntimamente ligada a la ciudad, y su brillante figura literaria de los años 20 y 30 tiene su correspondencia con la Ciudad de México, que emergía como nación moderna tras el conflicto revolucionario.
Del mismo modo, su excéntrica y decadente figura de los años 60 y 70 se corresponde con la irracional, aglomeradísima y ruinosa ciudad de esa época, ciudad absurda, ya hoy devastada.
Por todo ello, Salvador Novo fue uno de los protagonistas centrales de la vida cultural y particularmente literaria y artística del México del siglo XX.
Salvador Novo nació en la Ciudad de México en 1904, pero de los 6 a los 12 años vivió en Torreón, aislado del conflicto revolucionario, aficionándose a las lecturas y escribiendo sus primeros textos.
A su regreso a la Ciudad de México en 1917, Novo encontró una ciudad semipacificada, grande y limpia, de clara atmósfera en ese tiempo. El regreso fue la vuelta a la tranquilidad, a la amabilidad de una ciudad que empezaba a estabilizarse.
De ahí que Novo, esencialmente un conservador, concibiera el orden y la prosperidad como necesidades vitales.
Inició así la carrera de Derecho para abandonarla definitivamente y dedicarse de lleno a la literatura junto con su inseparable amigo de la preparatoria, Javier Villaurrutia.
Por la ciudad de los 20, dos jóvenes caminan, conversan, discuten o guardan silencio, rumiando la misma paradoja o arrebatándose la propia nota inexpresada de la misma canción.
Novo y Villaurrutia leen, traducen, observan el panorama literario y juntos van hallando las potencialidades de la ciudad y la cultura.
Por la cruz inicial de tu nombre, Javier, y por la V de vida que late en tu apellido, yo columbro tus ansias humildes de no ser, y escucho el ritmo de tu corazón encendido. Y porque nos devora una ansia pecadora, quiero decirte sufre, quiero decirte llora, quiero decirte ama, quiero decirte hermano.
Hacia 1922, Novo publica sus primeras notas de lectura y otros textos aislados. Pero es en 1923, con la publicación de su ensayo autobiográfico El Joven, cuando Novo irrumpe textualmente en la literatura mexicana.
El Joven representa la irrupción de una literatura que años después se llamará pop y que comprende la moda, atisbos de la sociedad de consumo, ritmo y andares de la multitud, letreros y avisos oportunos, relación sonora y mímica con la capital.
Con este ensayo, Novo afirma su maestría casi de golpe, con el dominio laborioso de técnicas e incitaciones a la lectura, y dotando a sus escritos de un flexible y regocijado sentido del idioma.
Novo intuye las cualidades y demandas de la ciudad y decide reflejarse en su desordenado y voraz crecimiento.
El joven siguió caminando. Todo lo conocía. Solo que su ciudad le era un libro abierto por segunda vez, en el que reparaba hoy más, en el que no se había fijado mucho antes. Leía con avidez cuanto encontraba. Su ciudad. Estrechábala contra su corazón. Sonreía a sus cúpulas y prestaba atención a todo.
Rosheim, empuje a usted. Menú, sopa moscovita, shampoo. Ya llegó el taíto del arrabal. Ejecute con los pies a los maestros. Facultad de México. Vías urinarias, extracciones sin dolor, se hace tru-tru, examine su vista gratis. Madame acaba de llegar. Hoy la reina de los Caribes. The Leading Hairs, quien los prueba, los recomienda. Consígase novia. Agencia de inhumaciones F. Ready. ¿Tiene usted callos? Tome Tanlac.
Sin duda, a pasos lentos, su ciudad se clasificaba. Para cada actividad señalada, remedios o gentes especializadas. Ya los helados no son solamente de limón, de chocolate, de fresa o de amantecado, como solían. En aquel Lady Baltimore, las listas eran largas e incomprensibles. ¿Quién que no sepa pronunciar osaría pedir un marshmallow puff? Y los ice cream soda, vasos llenos de espumarajos y con dos popotes, como los acusaba un amigo provinciano, eran de mocha y de maple.
Hacia 1925, Novo intervino en la preparación de lecturas clásicas para niños y elaboró antologías importantísimas de cuentos mexicanos e hispanoamericanos y de poesías norteamericanas y francesas modernas.
El mismo año, edita su primer libro poético bajo el título de 20 poemas. En él, Novo muestra su asombro por la modernidad y por el ser moderno, con un tono humorístico, erudito y hasta ingenuo.
Los nopales nos sacan la lengua, pero los maizales, por estaturas, con su copetito mal rapado y su cuaderno bajo el brazo, nos saludan con sus mangas rotas. Los magueyes hacen gimnasia sueca de 500 en fondo. ¿Quién quiere jugar tenis con nopales y tunas sobre la red de los telégrafos?
A lo largo de los años 20, Novo va preparando el camino artístico y literario que lo llevará más tarde a formar parte de ese archipiélago de soledades, ese grupo sin grupo que se llamó Los Contemporáneos.
En 1927 dirigió junto con Javier Villaurrutia la revista y el teatro Ulises, que inician una espléndida labor de modernidad literaria.
En esos años se inician también los ataques, la presión psicológica que ejerce una sociedad intolerante y opresiva contra todo lo que tuviera tintes de modernidad.
En pleno auge del nacionalismo, un grupo de poetas se lanza a la reflexión más allá de nuestras fronteras. Traducen del inglés y del francés y se burlan de la ceguera chauvinista, manteniendo además actitudes heterodoxas con respecto al amor, al sexo y la cultura en general.
A esto se suman las complejas personalidades de los integrantes de Contemporáneos. Villaurrutia, Owen, Cuesta y Novo, el más estigmatizado, criticado y atacado.
Pero Novo es también el más audaz y contraataca con elegancia y erudición, armado de una vastísima cultura.
Así cobran fama sus versos satíricos, burlescos sonetos y epigramas hirientes contra Diego Rivera, Torres Bodet y contra funcionarios y políticos.
Además, continúa la publicación de sus textos, esta vez con varias crónicas de viaje como Return Ticket, Jalisco, Michoacán y Continente Vacío, entre otras.
A principios de los 30, Novo es ya uno de los más sólidos representantes de los contemporáneos. Su refinamiento, su posición intelectual, aristocrática, su curiosidad y su ambición estética no tiene límites, al igual que su mordacidad e ironía.
Los contemporáneos promueven revistas, renuevan el teatro y dan a conocer numerosos autores. Preparan las nociones de técnica y tradición, traducen profusamente y llevan a escena obras de Gide, Cocteau, O'Neill.
Hacen guiones, estimulan a los pintores, aclimatan las literaturas europeas y norteamericana, asimilan nuevas corrientes poéticas,
observan talentosamente la política, ejercen la autocrítica y, por si fuera poco, nos entregan una obra poética extraordinaria instalando a la literatura mexicana en la modernidad.
En el centro de este entusiasmo cultural, Salvador Novo publica su libro Espejo en 1933, donde el poeta se introvierte y cuenta llanamente cuestiones autobiográficas sin exaltación entre la melancolía y la amargura.
Mm.
para escribir poemas, para ser un poeta de vida apasionada y romántica, cuyos libros están en las manos de todos y de quienes hacen libros y publican retratos los periódicos, es necesario decir las cosas que leo, esas del corazón, de la mujer y del paisaje, del amor fracasado y la vida dolorosa, en versos perfectamente medidos, sin asonancias en el mismo verso, con metáforas nuevas y brillantes. Yo puedo hacer versos perfectos, medirlos y evitar sus asonancias, poemas que conmuevan a quien los lea. Pero en mi lecho, solo, dulcemente, sin recuerdo, sin voz, siento que la poesía no ha salido de mí.
También en 1933, Novo publica su libro Nuevo Amor, en donde surge su auténtica poesía de profundidad y dolor. El desastre y la amargura son las fibras dramáticas que lo componen.
La ingenuidad, la esperanza manifestada en sus primeros poemas, se traduce en este libro en la aceptación de un destino irremediable.
La renovada muerte de la noche, en que ya no nos queda sino la breve luz de la conciencia, y tendernos al lado de los libros, de donde las palabras escaparon sin fuga, crucificadas en mi mano.
A estos libros le siguieron a lo largo de los años 30, Simmel Rhymes, Romance de Angelillo y Adela, Décimas en el Mar, Poemas Proletarios, el poema a Frida Kahlo, Never Ever y poesías escogidas entre otros textos aislados.
Al mismo tiempo, desempeña papeles de funcionario cultural en la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instituciones.
En todos sus libros de este periodo, Novo mantuvo su maestría, pero es innegable que poéticamente ya lo había dado todo, alcanzando su máxima expresión lírica.
Sin embargo, retomando su destreza para la prosa, Novo elaboró entonces algunas de las crónicas más interesantes, amenas y divertidas del México de aquellos años.
Como prosista, Novo conquistó uno de los estilos de mayor economía verbal, de universal eficacia y contagiosa originalidad.
Su libro Nueva Grandeza Mexicana resulta indispensable para entender y conocer a fondo la ciudad de los años 40, a la que Novo nos acerca de manera entrañable.
Sus crónicas de la vida en México en distintos periodos presidenciales, de Cárdenas a Ruiz Cortines y Miguel Alemán, siguen contagiando a nuestros cronistas de hoy en cuanto a la utilización de técnicas y recursos novedosos e incitantes.
Sin duda, para nuestra generación y las generaciones futuras, la lectura de estas crónicas de Salvador Novo resultará informativa e ilustrativa, además de amena. Nos hará conocer aquella que fue la ciudad que Novo amó, hoy ya inexistente.
Otra pasión que consumió a Novo fue sin duda el teatro. Ya desde los años 20 había experimentado lo con esta materia y como miembro de Contemporáneos tradujo y escenificó numerosas obras importantes.
Después de adaptar obras para teatro infantil y realizar traducciones, Novo se dio a conocer como dramaturgo con la obra La culta dama, a la que le siguió La guerra de las gordas y una docena más de piezas que lo consolidaron en ese terreno.
Durante los años 50, Novo fundó su pequeño teatro de La Capilla, que a lo largo de esa década se convirtió en un verdadero centro de cultura teatral de la ciudad.
Como periodista, Novo también renovó este género, publicando desde reseñas y notas serias de lectura hasta su columna Diario, donde ilustra, refleja, critica y también se burla de la sociedad mexicana.
Así, Salvador Novo, que había sido atacado y estigmatizado por una sociedad conservadora, requiere al final de su vida de la aceptación oficializada y con título.
El aislamiento y la marginación a que se había sometido, con el único consuelo de la inteligencia, había minado su vida.
Sus últimas imágenes de frivolidades en Bisoñé, de travestismo exhibicionista, de recetas culinarias y disertaciones esotéricas sobre gramática náhuatl, no lograron empañar su magnífica y vasta obra anterior.
Aún su postura conservadora pudo haber sido la última ironía de un novo vital y maestro en el arte literario, pero consumido ya en la soledad y la amargura del aislamiento y finalmente fallecido en 1974 al cumplir los 70 años.
Esta última etapa de su vida bien puede ser un paréntesis patético y mejor olvidado. Quedémonos mejor con ese novo original, creativo, de imaginación desbordada, que elevó la literatura mexicana al rango de moderna y contemporánea.
Todos hemos ido llegando a nuestras tumbas a buena hora, a la hora de vida, en ambulancia de cómodo precio o bien de suicidio natural y premeditado. Y yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto en que la luna habrá de jugar un papel importante, porque en estos momentos hay trenes por encima de toda la tierra que lanzan unos dolorosos suspiros y que parten. Y la luna no tiene nada que ver con las breves luciérnagas que nos vigilan desde un azul cercano y desconocido, lleno de estrellas políglotas e innumerables.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Fin de siglo, de José Emilio Pacheco.
Detrás de cada línea de José Emilio Pacheco se encuentra el tesón de un lector voraz que se convierte en escritor, abrumado por la lectura y la aprensión de la realidad histórica. En Pacheco, el acto de escribir corresponde a una vocación que toma de los libros y la vida misma la necesidad de contar y decir.
Juego de espejos. La literatura de José Emilio Pacheco es reflejo y recreación del hombre y su circunstancia. En su caso, la diversidad es unidad. La variedad lo define. Poesía, novela, cuento, crónica, ensayo, periodismo, relato.
Su estilo, directo y sin complicaciones inútiles como lo quería Ernest Hemingway, es además lírico, como lo exigió Ezra Pound para la poesía. Su escritura está siempre respaldada por el trabajo riguroso, la disciplina, el trabajo permanente y la firme convicción de que no existen temas pequeños o inútiles.
Nacido en el Distrito Federal en 1939, Pacheco incursiona tanto en la evocación del fugaz mundo adolescente como en la crónica de recreación histórica, en el ensayo literario o el apunte de connotaciones políticas, pero siempre desde una postura cultural que evita las pedanterías eruditas y las evasivas de la retórica.
Si en la vastedad de la novela Pacheco ha querido rescatar el tiempo perdido, en la síntesis de la poesía puntualiza la desesperanza que corroe al presente. En Alta traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos.
Desencantada, sin grandielocuencias apocalípticas, la poesía de José Emilio Pacheco presiente las sombras de la noche para un mundo que se extingue lentamente en los horrores de la modernidad. En el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, Vi, de repente, un pez casi muerto, boqueaba, envenenado por el agua inmunda.
La poesía de José Emilio Pacheco, crepuscular y desolada, no encaja en escuelas o vanguardias. Abreva en la gran corriente de la poesía universal y sigue con fidelidad los sentimientos del hombre de nuestro tiempo, que es testigo del fin de una era.
Pacheco ha publicado poesía desde 1963, cuando apareció Los elementos de la noche, al que siguieron El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces y Los trabajos del mar, títulos que insinúan el contenido de los versos de un poeta cuya voz no oculta una mesurada impertinencia.
Fin de siglo es un volumen que, sin ser antología, selecciona poemas que se habían publicado en los 7 libros anteriores del poeta y es ejemplo, guía y magnífica introducción al mundo de un escritor con un sitio propio en el horizonte de nuestra literatura.
Fin de siglo y otros poemas es otro número de la colección Lecturas Mexicanas, editada por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa.
Realización: Marco Antonio Vázquez Espinosa.
Guión de Alejandro de la Garza.
Operación técnica: Eduardo Charpenel y Héctor Flores.
Y en las voces de Alfonso Aranda, Juan Romanca y Roselvira Cano.